Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Si alguno pensaba que no iba a felicitar a Raúl Tamudo, se equivoca. Yo creo que hoy es un día para felicitar a Raúl por los 20 años de su debut, el famoso 23 de marzo del año, lo que ha llovido, 97, en Alicante, en el Rico Pérez, donde debutaba Tamudo y marcaba el segundo gol, que además nos daba la victoria el 1-2. He de felicitarlo. Otra cosa es que tenga que entrevistarlo o no, pero ese es un tema que ya no depende solo de mí, sino que también depende de Raúl. Yo creo que mucha gente a lo mejor no había nacido a lo mejor en aquel momento, hace 20 años, pero que no tiene las cosas muy claras de mi relación con Raúl Tamudo. Lo he dicho en contadas ocasiones, a mí me duele el estar como estamos, después de todo lo que ha llegado a pasar, de todo lo que él ha significado para el español y lo que significa, y de todo lo que llevo yo haciendo de trabajo en el español. No en el club, sino en Tiempo de Español. Las cosas fueron como fueron. Yo sigo sin entender lo que pasó y, por lo tanto, yo lo puedo explicar una, dos, tres o cuatro veces. Y si quieren, como hoy hace 20 años, lo puedo volver a explicar. No tengo ningún problema para que todos aquellos que no lo sepan o que no habían nacido aún o que piensen por qué en Tiempo de Español no está Raúl Tamudo, cuando ha ido a varias emisoras de radio, ha concedido diversas entrevistas. Miren, yo hace 20 años, cuando Raúl Tamudo debuta, en la primera entrevista a nivel radiofónico se la hace Tiempo de Español, después de acabar el partido. Porque no sé si ese día coincidía con el Barcelona o no, pero estaba yo solo. Y recuerdo que Tamudo llevaba un traje que le venía grande y una corbata que no le cabía bien en el cuello. Siempre me acordaré de esa imagen fuera ya del Rico Pérez. Yo me llevaba bien, o bastante bien, con Raúl Tamudo. Decirles que, bueno, pues en el año 2000 estuve invitado a mi boda cuando me casé. En su momento. Ahora mi vida ha cambiado totalmente y me casé el año pasado y soy muy feliz. Pero hablo del año 2000. 3 años de ese día del debut y él estaba invitado a mi boda junto a Sergio González y a Quique de Lucas. Ninguno de los tres pudo ir porque yo me caso un sábado y el domingo jugamos en Sevilla. Con la tontería, el domingo por la mañana fuimos en avión algunos de los compañeros que fueron a la boda y Rafa Ramos, que fue el representante del club en ese evento. Y yo me dejé el crono en casa. Entonces, llego a Sevilla, veo a Raúl y a otros jugadores, me preguntan cómo me ha ido y le digo: Raúl, ¿me puedes dejar tu crono? Porque me he dejado el crono y llevo un reloj que con este reloj no veo, que no puedo dar el partido porque no es cronómetro y es un rollo. Y me dejó su crono. Es decir, el primer partido después de ese evento lo doy con el cronómetro de Raúl Tamudo. Estamos hablando de un Sevilla español. Seguía siendo entrenador en aquel momento Paco Flores, claro. En aquel momento era Paco Flores el entrenador. No era Paco Flores. No. Estaba Brindisi de entrenador. Porque les estoy hablando de septiembre del 2000. Y Brindisi coge el equipo Flores coge el equipo en... Estaba yo contando ahora mal por fecha. Estaba Flores ya de entrenador, habíamos ganado la Copa del Rey y todo. Así que fíjense ustedes lo que... No, estoy equivocado. Fíjese que ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Poco, no es que esté espeso, sino que a veces las... Les hablo de septiembre del 99. Septiembre del 99. Y es Paco Flores cuando coge el equipo en enero del 2000. Por lo tanto, en septiembre del 99 el entrenador era un Miguel Ángel Brindisi. Ahora recuerdo, es que yo, fíjense que ni me acordaba de lo de la boda, de la fecha. La del año pasado me acuerdo perfectamente. Bueno, pues septiembre del 99, Sevilla, jugamos. Es decir, que solo hacía 2 años del debut de Raúl Tamudo con la camiseta del primer equipo. Bueno, pues todo iba bien. Llega el año 2000, ganamos la Copa del Rey. Y es a partir de enero del 2001 cuando yo empiezo a tener problemas con Paco Flores. Claro, tener problemas con Paco Flores, ¿qué significaba? Que sus hijos también le apoyaban a él. Morales, Quique de Lucas, Sergio y Raúl Tamudo. Siempre ha dicho Raúl Tamudo que su padre deportivo es Paco Flores. Bueno, pues a partir de ese momento la cosa empieza a complicarse y llega el famoso día de la eliminación en Lleida de Copa del Rey. No sé si se acuerda que era partido único que nos marcó Nácor en el último minuto en Lleida. Ese día expulsan a Quique de Lucas al finalizar el partido. Yo dije la famosa frase, la del cambio. Hay que hacer un cambio. Se ha acabado un ciclo, hay que hacer un cambio. ¿Qué ocurrió? Pues sí que se acabó un ciclo, porque al año siguiente Flores no renueva como técnico el Español y también se acabó un ciclo a nivel de relación con Tamudo, de Lucas, Morales y otros jugadores que no eran canteranos, sino que vienen un poquito más tarde. Entre ellos, Paulo Sousa. Yo tengo ganas de que si algún día Paulo Sousa viene al Español, hablo de 10, 15, 20 o 300 años, no lo sé. Se habló en su momento que Sousa podía venir a entrenar al Español. Poder solucionar un conflicto que tuve con él en la pista de atletismo de Tartán del Estadio Olímpico. Él, Quique de Lucas y Raúl Tamudo. Bueno, pues desde esa fecha, desde el año 2002 hasta ahora, solamente una vez hablé con Raúl Tamudo. Le llamé por teléfono para intentar solucionar lo que estaba pasando. Hablo del año 2002-2003. No llegamos a ningún acuerdo. Ya saben la famosa frase que los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Frase acuñada por Paco Flores y la justicia. Y así se ha ido cumpliendo. Con otros exjugadores me he llevado muy bien, como el caso de Sergio. Es decir, creo que no se puede tener rencor toda la vida. Cuando, además, yo nunca dije nada de Raúl Tamudo. Nunca. Hablo de la época de Flores, ¿eh? Época Flores, Lotina, Valverde. Nunca dije nada de él. Ya sé que mucha gente acuñó a este programa que, y no quiero decir la frase porque me parece muy dura, la frase que se dijo que aquí yo nunca la dije, que el verdadero problema del vestuario del Español eran Luis García, Tamudo y De la Peña. Eso se dijo en este programa por parte de algunos oyentes, utilizando otra expresión, pero yo nunca lo dije. Pero ya saben que lo que se dice en este programa es como si lo dijera yo. Y siempre he comentado que la opinión de los tertulianos, de la gente que llama, es una opinión unipersonal. Y por lo tanto, ellos son responsables de lo que dicen, sin faltarle respeto a nadie. Y muchas veces que habían dicho esa palabra, yo les dije, oye, basta ya de utilizar una enfermedad. como se dijo, una enfermedad además que es bastante grave para decir que eran ellos los culpables de lo que estaba pasando en el vestuario. Es cierto que cuando pasa el tema Pochettino-Tamudo, yo me posiciono a favor de Pochettino. Es verdad, porque creo que en aquel momento no tenía razón Tamudo. Han pasado muchos años. Les hablo del año 2002, estamos en el 2017. Hace 15 años. 15 años. Yo he dicho en contadas ocasiones que por mí no hay ningún problema, que si él un día quiere venir aquí al programa, bueno, pues hablar, explicar los motivos. De verdad que yo no tengo ningún problema en debatirlo. Simplemente para intentar, bueno, pues solucionar un desencuentro que yo creo que dura muchos años. Que no vale la pena. En aquel momento él era jugador en activo, estaba Flores de entrenador, pero es que ha pasado mucho tiempo. ¿Qué él no quiere olvidar? Miren, yo no puedo estar en la cabeza ni en el pensamiento de nadie cuando uno no quiere. Repito que lo he dicho muchas veces. Alguien me puede achacar, y es factible que lo haga alguno. Tú podías haber ido a hablar con él y decírselo hace un mes, un año, dos años. Es verdad. Pero por mi parte siempre ha habido intentos con otros compañeros y él nunca ha querido. Llegó un momento que yo también dije, basta. No puedo estar siempre intentando acercarme y encontrarme a alguien que no quiere. Yo creo que esta es la historia. He contado la parte donde yo asumo una cierta responsabilidad, pero no con el jugador, sino por mis críticas al entrenador, y otra parte que yo reconozco que sí que critiqué al jugador cuando pasó todo el famoso affair de su posible marcha, su contrato, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que yo defendí su marcha al Villarreal. Pero yo no la defendí porque quisiera que se fuera del Español, sino porque entendía la postura del jugador de que tenía una oportunidad muy grande en su vida en el año 2007, verano del 2007, de poder disputar la Champions con la oferta del Villarreal. Salí en su defensa. Y no me pareció correcto lo que hizo el club de no venderlo, porque él se quería ir. También es verdad que al club le cogió miedo porque desprenderse de su figura de una manera, bueno, pues tan rápida después de haber jugado la final de la Copa de la UEFA, pues era difícil de entender. Pero también había que pensar en el jugador. El jugador llevaba 11 años en el Español, en el primer equipo, del 97 al 2008, o 2007-2008 ya. Creo que era su última oportunidad, porque dos años después sale por la puerta de atrás del Español. Buscada o no buscada por él. Encontrada o no encontrada, no lo sé. Pero así fue. Y son hechos que han pasado, no son hechos que yo me puedo inventar. Por lo tanto, todos aquellos que a veces hablan por hablar, que cuentan historias que ni conocen y que se las han contado, han dejado de, o a mí me han dicho, me han dejado de decir, esta es la historia real. Y no hay más. Con claros y oscuros. Por parte mía y por parte del jugador. Y a mí me gustaría poder hablar con él. Estuvo hace dos días aquí, en Sportscope, media hora. Los que querían escuchar a Tamudo lo podían haber hecho en Sportscope. Si a mí me preguntan, ¿te hubiera gustado que hubiera venido? Creo que primero hay que aclarar todo. Y luego, después de aclararlo, entre pares. Sin malos entendidos, sin malos rollos y sin situaciones tensas. Yo amo al español. Supongo que él ama al español. Yo quiero lo mejor para este club. Supongo que él quiere lo mejor para este club. Yo llevo 24 años haciendo este programa, haciendo las retransmisiones del español. Él lleva muchos años también en español. Los años de jugador y ahora como, entre comillas, representante, directivo, no sé el papel que juega Tamudo en el club ahora. Pero bueno, que está en el club. En ese sentido, creo que los dos queremos lo mismo. A lo mejor yo soy más ambicioso con el proyecto, él tiene otra manera de pensar porque él está más cercano a la plantilla y él ha sido jugador. Pero ya no lo es. Así que puede ser un socio como yo. Y repito, y lo reitero otra vez, no tengo ningún problema en solucionar este tema, este asunto. Y a lo mejor me quedan 3 telediarios a mí aquí y nunca llego a solucionarlo. Es posible que ese estigma me pueda quedar. Pero no será porque yo no he querido. Quería explicarlo en este 20 aniversario de su debut como jugador del primer equipo del Español. Me hubiera gustado también tener ese documento del gol. No era en esta emisora, era en otra. Y un documento de hace 20 años no creo que exista. A lo mejor alguien lo tiene, pero yo no. No lo tengo, lo siento. Hubiera sido muy bonito poder escuchar la retransmisión del gol de hace 20 años y la entrevista con Tamudo de hace 20 años. Hablando de la corbata y la americana que le venía grande. Que no era suya, no sé de quién era la americana, pero no era suya. 7:18, antes de seguir hablando de otros temas y escuchar también a Piatti y empezar la tertulia de los senadores. Están aquí los 3 senadores y quiero empezar estos primeros minutos hablando del tema a Raúl Tamudo. Francesc Lecheire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solís Cambra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Espada, buenas,
hola,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Algo que añadir a esos 20 años? ¿Algo de esta historia que yo he contado? Sí.
Bueno, añadir... añadir... es una historia que de Javier Díaz con Tamudo. En lo referente a Tamudo,
nosotros nos conocemos la historia del Español, al menos para mí, no tengo ninguna duda que ha sido el jugador más importante en la historia del club. Un jugador que te ha dado 2 títulos, te ha salvado 2 descensos y te ha dado el tamudazo, que para el españolismo esto es, bueno, agua bendita. Y bueno, grandísimo, vamos, grandísimo.
Bueno, yo para seguir, yo creo que también estoy en la línea de que ha dicho Carlos. Creo que es el jugador más importante que hemos tenido, por lo menos de los que yo recuerdo desde los años finales de los 50 o así, ¿no? Por lo menos, es para mí es el jugador que ha sido el emblema, ¿no? Con varios hechos, ¿no? El gol que marcó al Murcia, que nos salvó del descenso. Los goles de la Copa del Rey. Por eso digo que es un jugador emblemático y siempre nos quedaremos con que para mí ha sido, por lo menos de los que yo he visto, el jugador más importante de la historia del club.
Bueno, yo no voy a entrar en el tema este.
¿En qué tema?
El tema personal.
Yo no sé si lo sabías un poco la historia.
Hombre,
sí, yo todavía sí, sí,
sí, sí, hemos oído
alguna vez. Ahora,
yo lo que recuerdo que tengo yo como oyente, como perico, ya siempre metido un poco dentro del club, dentro de alrededor de lo que pasaba en el club, del entorno, como parte del entorno. Recuerdo que fuiste muy duro con él en determinados comentarios, en la época del conflicto con Pochettino y Dani. No, muy duro.
Lo he reconocido, ¿eh?
Eso, no, sí, no digo que no, pero yo lo recuerdo porque en aquella época
¿Y te cabreaste conmigo?
Me cabré mucho contigo. O sea que quiero decir que es un conflicto que ha sido duro para mí. Duro. Y entiendo, me acuerdo cuando Tamudo vino, como anécdota, cuando vino a jugar con la Real Sociedad, el primer partido, yo estaba escuchando tiempo de juego porque aquel día llegué tarde al campo por problema de... Y los compañeros de tiempo de juego, no me acuerdo si en... Bueno, entonces...
¿Quique Iglesias?
No sé si era Quique Iglesias,
sí, sí. Yo creo que
intervivó
sí.
A la madre, sí, a la sí, madre sí. De Tamudo y le dice, yo soy de la web. Dice, no, del de Aro no, del de Aro no.
Cierto,
la
es verdad, madre, es verdad.
La madre de Raúl. O sea, quiero decir que había una hostilidad importante. Ahora, como dices tú, de esto hace 10 años, ha corrido mucha agua ya debajo de los puentes. O sea, yo creo que estaría bien que poner un borrón y cuenta nueva, porque estas historias... Pocos somos en el español para aún estar enfadados los unos con los otros, ¿eh? Este es el comentario que podría hacer. No voy a decir lo mismo que los colegas, que es el jugador más importante de la historia y tal, porque esto es una evidencia, ¿no? Y gracias a él, en los 10 años anteriores a los 10 últimos, pues disfrutamos con títulos, con el tamudazo, en fin, con muchas cosas. O sea que para mí sigue siendo el ídolo máximo de la afición blanquiazul y el mío personal, sin duda.
Oye, por cierto, perdona, hoy no tiene nada que ver con lo de Tamudo. Hoy es el cumpleaños de Pacheta, he leído por ahí. Hoy, cumpleaños de Pacheta, he leído en Twitter.
¿Cuándo cumple?
Pues no lo sé.
49
años.
Vale. Bueno, no
pues,
nada.
Pues, no, hombre, pues hay que felicitar a Pacheta también.
Sí, hombre, gran.
Pachetenbauer.
Sí, exactamente, sí. Sí. Hombre, un jugador que lo dio todo y que no es el típico jugador que no se le puede reprochar nada en cuanto... Bueno, puedes reprochar su calidad, pero no en cuanto sale al campo... Y lo da todo, oye, como otros jugadores que hemos tenido a lo largo de la historia.
Yo también lo he leído en el Facebook y me parece que ponía 49 años.
7:23. Una vez hecho el homenaje a Raúl Tamudo por ese 20 aniversario, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, le sigo contando temas... Bueno, antes de la pausa, así vamos más rápido. Escucharemos a Piatti en unos instantes también, que ha dicho textualmente: lo mejor que podemos hacer es dejar tranquilo a Aarón. Luego analizaremos el tema Aarón, si es verdad que lo mejor, yo sigo diciendo que menos noticias y vamos a dejar tranquilo a Aarón Martín Caricol. Tema Javi López. Está cerca. Pero algo me chirría a mí. Y por último, hoy ha salido una noticia que se sabía hace tiempo, que habíamos comentado en el programa, de el papel de David Fernández. David Fernández es técnico del Karetea y desde hace tiempo es responsable de la coordinación del juvenil, del cadete y del infantil. No sé por qué sale eso como noticia. Sinceramente no lo sé, porque el otro día, la semana pasada, no hace dos semanas, el día de la Unión Deportiva Las Palmas, hablamos con David Fernández en la previa. Pero bueno, yo siempre he dicho lo mismo, como los oyentes de este programa, no sé si son oyentes de otros programas, pues alguno se habrá quedado sorprendido pensando, pero ¿cómo lo dicen esto siendo noticia cuando ya hace tiempo que se sabía? Pero miren, cada uno es responsable de lo que dice y de lo que oye. Y a mí me da la sensación de que la noticia sería si David Fernández pasa a ser el segundo de Jordi Lardín, que en principio es segundo de Jordi Lardín, porque en el momento que tú llevas el juvenil, el cadete y el infantil, está claro que estás llevando la parte más pseudo-profesional del fútbol base. Claro, Jordi que lleva el primer equipo y el B. Otra cosa es que se nombre un responsable del B. Cosa que en principio no lo parece, a no ser que, repito, David añada su figura como también responsable del B. Pero estoy convencido que Jordi Lardín seguirá siendo el responsable del B. ¿Hasta qué cierto punto esto es bueno? Estamos en una situación complicada en el B. Pero claro, luego hay que hacer un equipo para la primera plantilla de cara al año que viene. Creo que lo mejor sería que Lardín delegara. Ya sé que se dijo en su momento, por parte del consejero delegado, que era bueno tener el fútbol base y el primer equipo unidos. Creo que es un error. Y lo dije en aquel momento. No es justificable, y en su momento no era justificable, el cese de Ángel Gómez. Por mucho que yo no me hable con Ángel Gómez por todo lo que ha pasado. Ya sé que parece que tengo una lista de...
de muertos.
De muertos. Pero, miren, yo soy... Puedo tener muchos defectos. Pero me considero una persona íntegra. Íntegra. Y honesta. Y cuando alguien no lo es, por miedo a quedarse sin trabajo, por miedo a no cobrar, y ha dicho que era amigo tuyo y le ha salvado el trasero en varias ocasiones y luego te vende como me vendió, pues a mí me duele. Yo no sé la valoración que tiene la gente sobre su vida y sobre sus pensamientos. Mi educación es una educación humanista y de izquierdas. Y con eso lo digo todo. A partir de ahí, que cada uno considere lo que quiera y haga la valoración, porque tengo esa lista, como dice José Luis Cambra, de muertos en el armario. Pero al final todo se sabe. Todo se sabe. Y el que no lo quiera saber es porque no ha querido escucharlo. Porque hoy he estado en un sitio, en un lugar, con gente que no tenía yo ninguna relación, bueno, no tenía ninguna relación, que no había hablado nunca con ellos. Y me han hecho una pregunta. Y esa pregunta que me han hecho, no la voy a decir porque lo siento, no puedo hacerlo. Si digo la pregunta, se va a descubrir uno de los muertos. Y me he quedado alucinado. Porque hay cosas que la gente sabe y no puede decir. Y con eso lo digo todo. Ya sé que es difícil de entender, pero lo hemos dicho muchas veces aquí. Y alguno me ha preguntado sobre algún fichaje. Y yo les he dicho, el que tenga que explicarlo, el que tenga que hablar, que lo hable. El que sepa la verdad, que lo diga. Pero a mí no me van a pillar en un fregado. Lo siento, pero no. Ya me he metido en tantos barrizales que ya tengo una edad. Tengo ganas de jubilarme, de ir con Carlos Espada, Lechay de Cambre a jugar a la petanca, ir a la escullera tranquilamente a las órdenes de Sirio y ya está. Y escuchar... Bueno, no ir a ver los partidos del Español. Tengo muchas ganas de hacerlo. Y más ahora que me persigue Hacienda. Bien que les diga. Las 7:30. Una pausa, nos tomamos una estrella. Seguimos en directo hasta las 8:30 en Tiempo de Español.
Especias si conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
...7:31, nos tomamos una estrella... ...la salud del vigésimo aniversario... ...de Raúl Tamudo... ...como jugador del primer equipo... ...del Real Club Deportivo Español... ...un 23 de marzo... ...del año 97 en el Rico Pérez... ...con su... ...primer gol como jugador del Español... ...que nos dio la victoria... ...y significó un paso hacia adelante... ...para la salvación... ...qué tiempos aquellos... ...recuerden que este año... Empezó Carcelén, siguió Vicente Miera, que lo único que hizo fue, y hay que aplaudirlo, ganarle al Barcelona 2-0 con dos goles de penalti de Radu, y luego perder en Extremadura 3-0 y decir, vosotros os quedáis aquí, yo no estaré.
Última temporada en Sarriá.
La última, claro, que al año siguiente vino José Antonio Camacho, que lo trajo otra vez, para descanse, José Manuel Lara. Tuvo un año más solo Camacho, porque a la siguiente vino el grande. El grande, aunque luego nos dejó más tirados que una colilla. Con Estrella Damm también nos tomamos...
Bielsa.
Nos tomamos...
Es que francés, no sé, tío.
Que la memoria tiene que ser para algo francés. Nos tomamos una estrella también a la salud de José Rojo Pacheta.
Correcto.
Que al margen de lo que ha dicho Carlos Espada, de ser un buen profesional, su mejor gol se lo anularon. En Sarriá, gol al Barcelona, que era el 1-0, anulado por un árbitro que se llamaba, a ver si os acordáis, Celino Gracia Redondo.
En el gol sur.
Un árbitro culea.
Sí, reconocido por él. 7:33, nos tomamos una estrella, también a la salud de los senadores. Bueno, vamos a escuchar primero a Piatti y luego hablamos de los objetivos de cara a las 10 últimas jornadas. Mañana, aviso, abrimos teléfonos, haremos una encuesta y la pregunta es, ¿en qué puesto va a quedar el equipo? Los que acierten, habrá un sorteo a final de temporada de un menú de Ford Cafetería La Parada y dos libros de Jorge Larena. Dirán, mañana se puede... Luego os preguntaré a vosotros también, Tenéis que responder séptimos, octavos, novenos, décimos, undécimos, sextos, como queráis. Y explicar el porqué. Un poco así valoramos lo que va a pasar en las últimas 10 jornadas. 7:34, escuchamos a Pablo Piatti, que vuelve después del partido de sanción, vuelve la semana que viene, pero que estamos a 8 días del partido ya, que jugamos el viernes. Así que el jueves que viene hay porra del partido Español-Betis 20-45. Lo dicho, escuchamos a Pablo Piatti.
Bueno, creo que los números, ¿no?, están diciendo de que me siento contento, que estoy feliz, lo estoy demostrando, ¿no? Creo que cada vez que salgo al campo intento palmarlo de esa manera, ¿no? Y intentar disfrutar. Así que creo que los números son el reflejo, ¿no?, de mi situación. Así que disfruto con el equipo y, bueno, creo que este es el camino.
Y la segunda, por mi parte, ¿contra el Betis seguiremos viendo con ese casco protector?
Sí, creo que tengo que estar un par de semanas más, ¿no?, con el protector. Después, bueno, haremos un par de estudios, ¿no?, con el especialista, con el médico, y de ahí más decidiremos si lo quitamos o no.
Hola, Piatti, buenos días.
Buenos días.
El hecho de sufrir una
lesión importante como la de Oscar Duarte en una posición que el equipo tiene pocos efectivos, ¿rebaja en algo las expectativas de cara a este final de temporada, que estaba la gente y vosotros muy animados con luchar por la séptima plaza? ¿Un contratiempo así rebaja algo las expectativas?
Está claro que Oscar estaba jugando bien, venía teniendo muy buenos minutos, buenos partidos. Lógicamente una lesión así al equipo le toca, ¿no? Porque es una lesión dura. Lógicamente nosotros lo respaldamos y sabemos que es un jugador importante, pero bueno, lógicamente tenemos una plantilla muy bien compensada, que intentaremos que la persona que esté y que lo haga en su sitio lo haga de la mejor manera y se sienta arropada, ¿no? Así que esperemos que no sintamos tanto su baja.
Te quería preguntar si le falta un poquito más de regularidad al equipo para seguir luchando por puestos de Europa League, o parece que poco a poco se va deshinchando un poco esa posibilidad.
No. Nosotros somos conscientes de que vamos a luchar hasta el final, ¿no? De que mientras tengamos posibilidades, el equipo se va a entregar al máximo. Pero la realidad es que el equipo no se va deshinchando ni se va desinflando. Creo que está haciendo buenos partidos. El otro día era un partido muy complicado fuera de casa ante un rival directo. Y bueno, creo que lo podemos hacer muy bueno a ese punto en nuestro campo.
Hola, Pablo. Semanas como esta de parón internacional por los partidos de las selecciones, ¿crees que al equipo le vienen bien para trabajar algunos aspectos o al revés, os corta un ritmo que ya llevabais que era bastante positivo en la liga?
No creo que nos corte nada, al contrario. Es importante también tener un descanso también de la competición, porque si vienen semanas complicadas, una semana decisiva donde tenemos partidos muy difíciles, y creo que el equipo es bueno que se centre, también tiene que trabajar otros aspectos que bueno, que vienen bien para ir matizando, ¿no? y creando conceptos. Creo que son semanas para ir puliendo cosas.
¿Por qué le cuesta tanto en este momento de la temporada seguir una racha tan positiva como la que tuvo en la primera? ¿A qué se debe? ¿Son un equipo más conocido por los rivales? ¿Les tienen más respeto?
Yo creo que una de las cosas también es esa, ¿no? Que los rivales ya te estudian de otra manera, empiezan a saber cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos. Pero bueno, eso es importante para nosotros y es un reto para el equipo, porque tenemos que revertirnos ante esas situaciones. Creo que el equipo puede crecer muchísimo más. Lógicamente, nuestra idea es encadenar varias victorias seguidas, ¿no? Y bueno, ante rivales que la semana que viene van a ser muy complicados y directos. Ojalá que así sea.
¿Cómo puede crecer más? ¿Y usted puede crecer más?
Sí, de estatura no, pero sí futbolísticamente.
Bueno, Pablo, cuando abandonaste este verano Valencia para venir al Español, imaginabas que, como has dicho antes, estaría realizando tu mejor temporada desde que estás en España y que a estas alturas el equipo seguiría vivo en la lucha por Europa.
Bueno, yo cuando abandoné Valencia, cuando apareció la posibilidad del Español, lógicamente vi un reto muy importante para mí. Pues bueno, hablando con el club, con Quique y demás, sabía que era la posibilidad perfecta. Cuando a mí se me planteó la situación en la que estaba el Español, no dudé en venir, lógicamente. Y bueno, acá estoy intentando superarme y creo que el equipo puede también mejorar y puede intentar conseguir esa plaza que necesitamos.
Hola, Pablo, buenos días. Compartes banda izquierda con Aarón. Me gustaría saber un poco cómo ves a Aarón en el campo, si todos estos elogios también que está recibiendo son totalmente pertinentes.
Esta situación la viví, ¿no? En Valencia, cuando empezó Bernat y Gallá, que empezaron a jugar, también se hablaba muchísimo de ello. Y una de las cosas en las cuales cuando me preguntaban también, cuando tienen esta edad es importante que estén tranquilos, ¿no? De que solamente piensen en crecer, y esto es lo que necesita Aarón, tranquilidad, porque es un chaval joven que recién está empezando y se está encontrando con un mundo nuevo, por así decirlo, y creo que la mejor forma de ayudarlo es que lo dejemos que esté tranquilo, ¿no? Y que él se sienta arropado en todo momento.
Siete y 40, nos vamos antes de empezar la tertulia de los senadores con Bese Chocolat, porque ya tienen la mona de Pascua en Bese Chocolat. Es muy bonita. Bueno, hay varias monas del Español, ¿eh? Así que, si alguien quiere reservarla, que vaya a Bese Chocolat en Ronda General Mitre 105, y si va de parte de Tiempo de Español, un 10% de descuento. Así que ya sabéis, la mona del Español en Bese Chocolat, con un 10% de descuento. También hay en el club. pero el 10% de descuento es solo si vais a BS Chocolat en Mitre 105. El día de la mona es el 17 lunes, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, pues tenéis de tiempo, ¿eh?
Sí, sí, el lunes, sí.
Jugamos
sí,
el 16 contra Leganés.
Sí, 17, sí.
17 lunes de Pascua, ya lo sabéis. BS Chocolat Mitre 105, al margen que encontraréis los mejores chocolates para todos los gustos e intolerancias. Suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, surtido de trufas, pasteles personalizados. Y, por supuesto, para comer hay un menú increíble de lunes a viernes en BS Chocolat. Vuelvo a decir lo mismo. Hay la mona de Pascua del Español, y si no la crees del Español, pues oye, también hay. Pero todos aquellos que vayan de parte de Tiempo de Español a BS Chocolat, un 10% de descuento para la mona de Pascua. El club también, en la tienda de Cornellá, tiene también la mona de Pascua. Resérvala, por si acaso, no sea que te quedes sin el 17 de... Para los que tengan ahijados, ahijadas, etcétera, etcétera, o porque quieran disfrutar de una mona de Pascua del Real Club Deportivo Español. En BS Chocolat, Mitre 105. Bueno, empezamos con la tertulia de los senadores. Llevamos ya 42 minutos ahí. ¿Habéis hablado ya? No diréis que no.
Siempre, sí, no.
Bueno, empezamos con el tema de los objetivos. Más que objetivos. Quedan 10 jornadas. Yo te pregunto, Francesc, ¿en qué puesto vamos a quedar?
Bueno, como yo soy optimista, diré séptimo.
Séptimo. José Luis.
Octavos. Y luego explicaremos.
Bueno, luego, por supuesto, octavos. Carlos.
Novenos.
Novenos. Bueno, pues yo dije el martes, que vamos a quedar décimos.
Bueno, mira, no hemos coincidido en
ninguno de los, ¿no?, de los cuatro en este caso. ¿Por qué eres tan optimista, Francesc?
Porque quedan 10 partidos.
Hombre, hasta ahí llegamos todos. Hasta ahí llegamos todos.
Quedan 10 partidos. Si ganas 7, que son 21 puntos, serás séptimo. Así de claro. Yo creo que podemos ganar 7 de los 10 partidos que quedan. Espero ganar 7 de los 10 partidos que quedan.
Hombre, si tú ganas 7 de los 10 partidos,
61 puntos y vas a Europa, séptimo, seguro.
Sí. Y te diría que hasta puedes llegar a ser sexto.
Bueno,
porque creo que la Real va a pinchar.
La Sociedad va a pinchar un poco, pero bueno, yo ya tanto no, pero séptimo. Yo espero, confío que podemos quedar séptimos.
El medio, José Luis, octavo.
Yo creo que no sé los partidos que vamos a ganar. No sé si serán los...
Ojalá
yo firmo, siete, ¿eh? Fueran siete, pero
mira,
bueno,
tres derrotas. Pero... Y voy a decir dónde podemos perder. Con rivales, hombre, ya me gustaría ganar Barcelona. Por supuesto. Ojalá. Pero yo ahí veo posiblemente una derrota. Una. Atlético Madrid 2. Estamos hablando de los de casa. Es que no puedes perder ni con el Betis, porque es el próximo partido y no te puedes hinchar. No puedes perder en Bilbao. No puedes perder con el Alavés. Eso está claro.
Pues luego te viene. Perdona, si ganas estos tres, seguro que vas a Europa ya entonces. Si estos tres seguidos, si haces estos 9 puntos.
Yo me conformaría con hacer 7.
Porque tienes los tres últimos. Yo cuento 9 puntos de los tres últimos.
Que son...
Visita Riazor, Valencia y Granada.
Lo sentimos por vuestro senador. Emilio Garrido, pero...
Ya se lo he dicho. Emilio,
Granada baja.
Granada estará en segunda cuando vayamos a jugar el último partido, afortunadamente.
Pero irá primado hasta las cejas.
Es igual.
Yo creo que en San Mamés vamos a perder. Porque, sí,
octavo ya, ¿eh?
Ya, pues octavo. Porque es un campo, el Bilbao, hace un fútbol que parece, ostras, parece que no juegue. Pero en su casa, por la mínima,
presiona,
ha ganado
presiona y sobre
muchísimos
todo,
partidos.
Los árbitros están muy condicionados.
Exacto. Muchísimos partidos. Yo
llevaba
creo,
15 partidos sin perder,
En San Mamés es muy difícil arañar algo. Si no eres, no eres el Madrid, el Barça...
La pena es que el Atlético de Bilbao quedará eliminado de la UEFA. Bueno, de la Europa League. Porque nos hubiera ido muy bien.
Eso sí, también. Por la tanto, pena. Yo tanto creo que perdiendo este partido, entonces ya será muy difícil intentar coger las...
A menos que luego el Atlético de Bilbao nos gana, quedamos.
A siete
más era verás, sí, que son ocho, que son casi tres partidos.
Por, eso yo creo que la clave es este
yo partido. Siempre recuerdo lo de hace dos años, que el Málaga lo teníamos a 11 puntos. Y estuvimos a punto de pasarlo si no hubiera sido por la tontería de Vigo. Es posible que... Yo creo que el equipo que va a ir bajando es la Real Sociedad. Es una sensación que
esto
tengo.
Esto es posible. Y mira Las Palmas. Las Palmas en el primer tercio de la Liga.
Sí, pero ojo, Las Palmas no la tenemos tan lejos, ¿eh?
Bueno, ya, pero me refiero que, pero a cuántos puntos lo teníamos en
no
el primer
tercio. No se tendría que mirarlo ahora.
Ya, lo teníamos a como a 7, 8 puntos.
Que ya, pero es que está ahora a la vez, está el Celta a 2 puntos. Pero,
a mí estos...
Las Palmas creo que está a 5, que tiene 35, sí. Nosotros 40. Ya,
pero el Celta le pasa lo de la UEFA. Lo que,
sí,
lo que
pero
no le pasa...
el Celta sabe una cosa. Que si se la juega a un solo número y pierde, se queda sin nada. Y si la gana, se va a la Champions. Pero claro, es una decisión difícil, ¿eh? Pero yo entiendo también al Celta que diga, a ver, ¿qué hacemos ahora? El otro día en Coruña sacaron todos. Porque era un derbi, lo que fuera.
Era un partido especial.
Porque no es un partido especial.
También es verdad que el
derbi. Pero no refleja el resultado, el 0-1, ¿eh?
Pero,
bueno,
claro.
Sí, bueno, claro,
pero tú juegas, si el Celta
como
hubiera,
el Málaga a la vez.
Si el Celta, hubiera jugado,
yo
Carlos, dime. Si el Celta hubiera jugado con los suplentes, no gana.
Ah, no, claro. Claro,
y jugaron los titulares. Sí. Claro, han perdido a Guidetti ahora. Tienen al
pero
Chelo...
venían de Rusia, ¿eh?
Por eso venían te digo que ellos, los titulares de Rusia jugaron allí, por lo tanto, era un esfuerzo grande.
Ya, pero cuando tengan un partido un jueves, ya veremos aquel fin de semana o el próximo, si saca los titulares o no. O sea, no, los próximos partidos. La próxima eliminatoria, que creo que la ha tocado el Gans, ¿no? El Gans.
Sí, el equipo. Teóricamente es el rival más fácil.
Pero bueno
oye, entonces, ¿verás un equipo que llega a cuartos de final, ya, ojo, ¿eh? Entonces, creo que el Gans estaba en el grupo del Atlético de Bilbao, me parece, en la fase previa.
Pero aunque sea relativamente fácil, ya verás como para este partido, el partido de Liga entre medio,
mira,
reservará
si
jugadores.
Reserva jugadores contra los de abajo, me da lo mismo. Pero es que tiene que jugar contra el Villarreal. Tiene que jugar contra el Eibar. Creo que contra el Atlético de Bilbao. Claro, esos partidos es que, a nosotros nos interesan también.
Pero es que en fútbol...
Pero un momento.
Sí.
¿Alguna cosa más?
No,
del tema
yo
octavo.
Especificado...
Vamos con el más negativo, que soy yo, pero sí, como yo ya lo dije.
Sí, y además
el más negativo de los tres.
Y además es cronológico.
Ya no es para que es noveno.
Que el Celta es que en fútbol influye todo. El Celta está ahí en cuartos, porque con Rubén Cazarán, el penalti que le pitan en el último, que no
sí,
es
claro.
Penalti, y estaba eliminado ya. Y estaba eliminado.
Todo ayuda, eso, claro. Todo
y
ayuda.
El otro día, el Málaga a la vez, bueno, no tiene que ver con el Celta ahora, pero bueno, con el Celta sí, porque tiene ahí Iago Aspas. Que tú el día que fuimos a jugar a Vigo decías que nos faltó ambición y yo te...
En la segunda parte.
No, y ni al segunda... Tú confundías o confundes ambición con inoperancia ofensiva. Si tú aquel día pones ahí aguas para el Español, tú aquel partido lo ganas. Pero bueno, arriba tenemos lo que tenemos y ya no puedes hacer nada.
No, escúchame ahora. Un equipo que juega horizontalmente.
Porque arriba no tienes
si tenías apurado.
Bueno,
y con un hombre más.
Bueno, escucha,
no escucho.
Bueno, pues
ahí
no
tienes razón tú.
El día del Celta de Vigo de hace dos años con el becario, como tú le llamas.
No, yo,
ese día
cariñosamente.
Cariñosamente. Ese día con 1-2, con el gol de Stuani. Que
y
yo
con
creo,
uno más.
Que Stuani. Es de los tres mejores goles que ha hecho Stuani, era el segundo en Vigo.
En Vigo. Y con uno más,
expulsaron a Cabral y perdimos 3-2 todavía aquel día.
No, ese día expulsaron a Cabral.
Bueno, pues
al portero, la primera
jugada. 3-2.
Penalti a favor del Español.
Que Collé coge un rebote impresionante en la esto. Sí. Bueno, pues vale. Me refiero...
Yo te sigo diciendo que un equipo que venía cansado... Cansado de los partidos que llevaba el Celta, que juega con un hombre menos 45 minutos... Y que no somos capaces de chutar a puerta en toda la segunda parte, es un equipo con miedo a perder.
Bueno, ya estaremos después eso.
Bueno.
El noveno lugar.
¿Por qué el noveno?
Noveno porque yo veo que vamos a ganar al Betis, vamos a ganar al Alavés, no vamos a perder en Bilbao. No, vamos a perder
no,
en Bilbao.
No, yo no digo nada, ¿eh? Oye, que no he dicho nada.
Ojalá no 7, como ha dicho Francés. Ojalá ganamos los 10. Pero me estás preguntando por qué el noveno.
Mira, hacer como Pochettino, 25 de 30.
Sí, fue sensacional. Aquello sensacional ya, ¿eh? Porque estamos en segunda, ¿eh? O sea, que no había vuelta de hoja.
y después vas a campos que se juegan la vida.
Leganés
y se juegan la vida. Y ahí muy difícil ganar, ¿eh? Y otra cosa que no estoy muy de acuerdo es que el Granada esté en segunda, ¿eh?
Yo creo que Granada está en segunda.
Yo creo que Granada, no. Mira lo que te digo, con el Barcelona y sin Messi, ya veremos a ver qué pasa el domingo, ¿eh? Bueno, el domingo no, al otro. Ya veremos a ver qué pasa. Y si tú vas a Granada, bueno, vale. Si tú vas a Granada, el último partido, y a ellos le va esto, palmatorio y palmatorio, como dices tú, si no al tiempo.
A ver, si el Barcelona no gana en Granada, el Barcelona ha dicho adiós a la Liga, casi.
Bueno, diga, eso, claro, que le diga.
Claro.
Si llegamos a esa tesitura de que el Granada, el último partido, se juega la vida, palmatorio
y
palmatorio.
Yo he visto equipos que ahora, se juegan la vida y pierden en la última jornada, sí.
Y la Real perdió la última
con el Madrid,
Madrid, que no se jugaba nada,
no
la
se jugaba nada.
Pero no es lo habitual.
No es lo habitual.
Ya sé que
ver, claro. Si tú te estás jugando Europa, tú tienes que ir a ganar a Granada, no puedes estar especulando.
Vamos, bueno, a ver, tú vas a cuatro campos. Cuatro de los cinco que vas. Coruña, Granada, Gijón, Leganés, en estos cuatro campos, si de verdad aspiras a meterte en Europa, tienes que puntuar, claro. Y más que puntuar, tienes que ganar, coño. Son equipos que están en la cola. Yo, para mí, luego ya veremos, luego igual pierdes tres de estos cuatro partidos y no pasa nada. Pero estos partidos son partidos...
Pero si pierdes tres de estos cuatro partidos, ya te digo yo...
No, ni décimos. Quiero decir que son partidos que los puedes ganar, estos cuatro. En casa, al Valencia, al Betis y al Alavés, tres. Ya son siete partidos, 21... Está más claro que el agua.
Y otra cosa, no estoy de acuerdo, es que yo a Barcelona, vale, porque yo es Barcelona y tenemos Barcelona, pero el Atlético Madrid yo no veo perdido.
No, porque... yo no te he dicho que lo vayamos a perder, te he dicho
es uno de los
que
posibles.
Hay que elegir, si hay que elegir tres partidos, prefiero perder partidos contra equipos que no tengamos nada que hacer en el sentido clasificatorio, que ganar al Atlético de Madrid y perder, por ejemplo, con el Alavés.
No, hombre, claro.
Claro, te digo, hombre, claro. Me refiero a eso.
Evidentemente.
Me refiero a eso. No, porque crea que vayamos a perder con el Atlético de Madrid.
Yo el Atlético de Madrid lo veo factible, y además está enfrascado en la Champions.
Claro.
Ese sí está enfrascado en la Champions. Y entonces
lo que pasa es que el Atlético de Madrid estaba como ya asumiendo que iba a ser cuarto, y se ha encontrado que de golpe y porrazo puede luchar por la tercera plaza.
Y ya se ha inflado.
Claro, y la
puntos.
Tercera plaza da derecho a la Champions sin pasar por previa.
Claro.
Sí, no, yo creo que el Atlético Madrid será tercero porque el Sevilla se está deshinchando a pasos agigantados. Sevilla está perdiendo ahora gas. Perdido gas físicamente están...
Sí, el otro día el Atlético Madrid en Enzonzi iba andando.
El Enzonzi lleva andando hace varios partidos.
Sí, bueno, pero no el último partido.
Yo creo que, y lo hemos comentado muchas veces en el programa, del tema de los fichajes del Sevilla. El Sevilla ha estado jugando la gran mayoría de los partidos con el bloque del año pasado. Le pones a Nasri y como mucho a Ben Yedder y a Sarabia.
Y a Jovetic.
No, pero Jovetic no es titular, pero todavía salió suplente. Pero estamos hablando que Jovetic viene en enero. Uh-huh. Pero el equipo del Sevilla son los mismos que el año pasado. Es decir, Rico, Mariano, Pareja, Ramí, Escudero, Ensonsi,
Iborra,
Nasri, Vitolo,
Sarabia
y Ben Yedder. Tres de los 10-11 que ficharon. Claro. Ha ido tirando con ese equipo, con ese bloque, y está fundido.
Sí, sí. Yo creo que lo cogerá. Son dos puntos y el
la pena es
y el gol verá, dos puntos y el gol verá.
Hubiera venido aquí el Atlético de Madrid sin forzarse tanto, pensando más en la Champions. Y ahora está con la tercera plaza.
Sí, es posible. El Atlético de Madrid este año tiene la gran oportunidad
de ganar la Champions.
Tiene una gran oportunidad de ganar la Champions.
¿Por qué?
Porque será el único español en semifinales.
Bueno, si de la Champions no vamos a hablar. Porque
no.
A
ver,
Esto para dentro de tres años.
Exacto.
Cuando estemos nosotros en la Champions.
¿Tres años?
Dos. Bueno, pues yo...
Pero
digo, yo siempre yo más moderado que vosotros.
En el último año.
Más moderado.
Yo he dicho que quedamos décimos.
Ah, bueno.
La pregunta es... Si quedamos por debajo del 10, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pensáis?
Nada.
Nada.
Nada. ¿Renovación de Quique? Hombre,
un momento. No, Quique no. Quique está, tiene está renovado. Años,
bueno, pero bueno, había unas cláusulas por ahí en medio que ahora se han sabido. Y
bueno, se sabía que había una escapatoria por parte
pero,
de...
Pero es igual, que no hubiera cláusulas. Yo te renovación de Quique, pero, ya te lo digo
pero,
ahora.
Pero es un fracaso.
Fracaso no.
Décimo
no.
primeros en la Liga vamos y eliminados de la Copa del Rey en primera eliminatoria.
Vamos a ver.
¿Es una buena temporada?
No es una buena temporada, pero hay que...
Pero tampoco
hay
es un pensar. Fracaso. Tampoco es un por fracaso. Favor, hombre, ahora si me dices, no ganamos ningún partido y quedamos los decimoquintos.
Con el becario quedamos décimos y semifinalista de la Copa del Rey sí. Y al becario se le puso a parir por parte de mucha gente.
No, esa, no, temporada, no, esa temporada no. Fue la siguiente.
No, no, la siguiente. Temporada ya... No, esa temporada ya no. Esa temporada... Se habló muy mal del becario.
No, yo creo que no, ¿eh?
Hombre, yo tengo que sí.
Bueno,
yo creo que
pero
no.
Perdón que diga Javier, pero es que venimos de donde venimos.
¿De dónde venimos?
No, venimos de...
No,
perdona, venimos...
¿Piensas que venimos de la nada?
No, de la nada. Menos de la nada. Estabas a un palmo del precipicio.
No, no,
palmo.
No, estoy
¿cómo que no? Pero si estaba a punto de desaparecer el club.
Bueno, eso es otra cosa.
Ah, no.
Hablamos del tema... No.
Estabas a un palmo del precipicio.
Escúchame.
Hombre, no me digas que no. Entonces, ¿ahora quieres?
No, sí que estábamos... No. A ver, vamos por partes. Estábamos a nivel económico...
Bueno, pues...
Económico al borde de la ruina. Vale.
No, de la ruina es desaparecer el club.
No, desaparecer...
No. Ah, no, bueno, hombre,
segunda,
si tú quieres...
Tercera.
Si tú quieres, bueno, ah, bueno, pues vale. Si tú quieres ir a segunda, vez o tercera, no, bien. Bueno, por favor.
Es igual.
Pero a nivel deportivo no veníamos de la nada. Y un equipo que se gasta 16 kilos en fichajes...
Vaya restando 16 kilos.
No, 16.
Sí, pero ve restando. 3 y medio del...
Oye, yo...
Del,
no, no,
no.
Ahí me acabas de demostrar que eres un conformista.
No, conformista claro. No. Hombre, yo soy conformista.
¿Pero qué culpa tiene la afición de que 3 y medio sean de Álvaro Vázquez?
Escucha,
3 millones de... No. ¿Sabes lo que nos gastamos con el becario?
Sí, ¿sabes cuándo nos gastamos con Cristóbal Parralo en el 2004?
¿Cuántos?
Medio millón de euros. Y quedaste quintos.
Bueno, pues
si
ya
no
está.
Si no es por Iturralde, vas a la Champions.
Bueno, entonces...
Bueno, pues ya estamos a la calle. Hace, entonces, o sea, el dinero...
Hace 13 años.
Bueno, muy bien, pero bueno, sí, y esto hace años...
No venimos de la nada.
No hay relación...
No
perdona,
venimos de la nada.
No hay relación dinero, clasificación.
Ver, no es lo mismo fichar a Piatti, Leo Batistao, Diego López, David López, Diego Reyes, que traer... Con todo el cariño del mundo, Álex Fernández, Lanzarote, Abraham y Fuentes. Por lo tanto, no
porque
empecemos
no tenía, no
a
tenía
no
un
empecemos
duro.
A decir que no tenemos, que no que venimos de la nada, porque aquel equipo que no había nada puede quedar mejor que si quedamos en el puesto 11.
Este puesto que dices
pero,
tú.
Perdona. Perdona.
No justifiquemos equipo, lo injustificable.
No, un momento. Pero es que aquel equipo se desmanteló al acabar la temporada.
No, ese equipo. Hombre, no. El equipo. Castilla, no, eso sí. Fue en el segundo año de Sergio. El segundo año de Aguirre es donde están estos jugadores.
Sí, pero estamos hablando...
No. Y con este equipo, a falta de 8 jornadas, podíamos luchar por Europa y el entrenador en Málaga, con estos jugadores, Fuentes, Abraham, Lanzarotes, etcétera, etcétera, dijo que el objetivo del club era no bajar de categoría, según le había dicho el presidente Collet. Y Joan Collet dijo, eso es mentira, yo nunca le he dicho al entrenador que el objetivo sea no bajar. Pero cuando tú te planteas el 1 de junio del año 2016, dicho por el consejero delegado Ramón Robert, que el objetivo del club es top 8, luego se sube al top 10 y quedamos en el puesto 11 y fuera de la Copa del Rey en la primera eliminatoria, el que diga que es una buena temporada, yo lo siento, pero le tacho de conformista.
Escucha, nadie te ha dicho aquí, de los tres, nadie te ha dicho que sea buena temporada.
Buena temporada
nadie te ha dicho esto. Nadie te ha dicho esto.
No, pues dicho que no es un,
oye,
que no es
el
un
top
fracaso.
8 y top 10, cuando tú dices top 10, es del 1, el 2, el 6, el 8, el 10. No es el 10. Es
pero
que
sí.
Tú siempre volverás como el 10.
No, es
pero
que...
Si el consejo de tipo dice top 10, quiere decir el 1, el 2, el 4, el 6. Claro, ¿sí o no?
Sí.
Bueno, pues ya estamos
pero cuando
calle.
Tú llegas... Pero también puede ser el 9 o el 10.
Bueno, ¿y qué?
Como, que claro. No es lo mismo que si es top 8, puede ser el 6 o el 7 o el 8.
Pero
no el 9 o el 10.
Insisto.
Pero como quedaríamos los octavos...
aquí hay una diferencia que es la siguiente. No se debe confundir objetivo de la entidad con ilusión del aficionado, que son dos cosas diferentes.
Últimamente va unido, te digo por qué, porque la figura del entrenador hace que lo que diga el entrenador sea la Biblia.
Sí, pero...
Es la verdad. Pero... Y cuando había otro... Que yo vuelvo a decir lo mismo, que la gente se... Que no tengo nada contra Quique, que me parece que Quique es un buen entrenador, pero creo que estamos en una ley de mínimos, y no me gusta salir de mínimos.
Sí, pero la ley de mínimos, pero la ley de mínimos, yo también estoy de acuerdo, a mí también me gusta ir a jugar a Europa, pero...
No, yo no exijo jugar a Europa.
Bueno, pero luchar por Europa, claro. Llámalo como quieras, pero la ley de mínimos se la ha puesto el club. El que ha dicho que el objetivo de este año es estar en el top 8 o el top 10, que no es Europa, porque el 8 no es... Es el consejero delegado, que es la voz del club. O sea, el objetivo de la entidad...
No, aquí hay... No. El 1 de junio. 1 de junio del año 2016. Antes de la presentación oficial del entrenador, el consejero delegado habló, y había hablado mucho antes, de top 8.
El 1 de junio. El 1 de junio no hemos fichado ni a Roberto el 1 de junio. No hemos fichado a nadie el 1 de junio.
Otra vez.
Hombre.
Pues entonces, con más razón, él dijo que top 8.
Y puede que decir, también puede haber dicho que íbamos a quedar campeones. Bueno, a mí pues, que me dé... El 1 de junio me es igual, por favor.
Estamos en una empresa y hay un objetivo de empresa. Pero el objetivo de empresa...
Era ese, era el 1 de junio.
El top 8.
Claro.
Vale, que luego se revisó a top 10.
Porque viene Quique y baja porque, el suple y ya está.
Porque
pero no me digas eso, Carlos.
El panorama hombre, cambia.
Escucha, estamos hablando de objetivo de empresa. Sí. El objetivo de la empresa era quedar entre los 8 primeros.
Sí, pero...
Independientemente de quién fuera el entrenador y de quién iba a venir. Este es el objetivo que se había marcado Rastar en aquel momento. O se lo marcó Ramón Robert solo. O un día se despierta por la mañana, se da un golpe en la cabeza.
Pero ha sido el objetivo.
Eso son declaraciones.
Otra vez. Claro. Y a Dani, cuando dijo lo de en la munchetada o lo que sea, que íbamos a la Champions, le pusieron a parir. Es decir, lo dicen actualmente. No pasa nada.
Entonces,
pero el objetivo, vuelvo a decir, el objetivo de Rasa, empresa propietaria del Español, era este.
Top 8.
Que no se puede confundir con la ilusión del aficionado, que la ilusión del aficionado, antes de empezar la Liga, era luchar por Europa. Digo bien, antes de empezar la Liga. Cuando se comprueba, después de unos partidos, que la mayoría de los fichajes, o por lo menos la mitad más uno de los fichajes, no sirven para nada... Entonces, obviamente, se tiene que reconducir los objetivos. Y entonces ya la afición pierde la ilusión de Europa. Porque perdimos la ilusión de Europa. Y cuando se ha vuelto el equipo...
Y además nos eliminan de la Copa del Rey.
No, lo de la Copa del Rey...
Y fue otro bajón.
Fue un bajón. O sea, tuvimos un bajón tremendo. Y luego se ha ido recuperando a medida que el equipo ha ido cuajando y haciendo buenos resultados. Y ahora el objetivo, pero el objetivo del aficionado, bueno, no, de una cierta parte de la afición en la que estamos tú y yo, por ejemplo, que Gracias. Es luchar por Europa, y luego hay otra parte de la afición que está contenta
con lo que hay.
Y ahí está. Bueno, contenta yo no estoy.
No, tampoco resignada.
Vamos a ver. Yo estaba ilusionado por la pretemporada que hicimos y por los fichajes. Bueno, digo, pues bueno, vale. Este año va a ser, primero, año 1 de la era Cheng, poner los cimientos para crear un edificio, el nuevo Español. Y por supuesto, dejar de mirar el retrovisor cuando falten 5 jornadas, no decir que a ver si el Getafe no sé qué o el Leganés no sé cuánto. Esto ya, por supuesto que ya es contado. Entonces, como habéis dicho, empieza la temporada, vienen malos resultados. Tú ayer dijiste de Eibar a Eibar 32 puntos. O sea, quiero decirte de que y el equipo, vamos a campo de Barcelona 4-1, tres días o cuatro días después, nos elimina el Alcorcón, ¿eh? Y entonces ya viene ese bajón que decís, ¿no? Pero yo no es que esté contento, claro que no, yo quiero estar en, si no ganar la liga, segundo o tercero, pero...
No.
Escucha
no, no,
la cosa, tú me estás diciendo, yo no estoy contento, pero... Yo te digo, lo vuelvo a decir, a ver, lo de antes.
Yo sé los límites de este
pero
equipo.
Vamos a ver,
yo sé los límites del equipo.
Tú sabes cuando fuimos a Glasgow, el 2007, ¿vale?
Yo no voy a luchar por ser campeón de liga, ni por meterme la Champions, ni estar en Europa, quinto sexto aún. Yo lo sé.
Pero tú estás
pero
diciendo...
Pero sí que es verdad que con lo que se ha traído, creo que se puede luchar, por lo menos, para quedar entre los ocho primeros, que era... Desde principio de temporada lo dije, este equipo es para los ocho primeros, no para el top 10, que fue bajar el suflé. Y yo recuerdo que el propio entrenador en la rueda de prensa de presentación habló maravillas de lo que podíamos hacer en la Copa del Rey, que era una de las opciones que tenía el club, y nos elimina el Alcorcón, y ha pasado de puntillas todo esto.
No, el puntillo ha pasado,
ha pasado de puntillas.
No, ha pasado para ti, no para nosotros.
Para mí no, para mí no, porque lo recuerdo.
Para mí tampoco.
La gente no se acuerda del Alcorcón, no se acuerda.
Hombre, con el Alcorcón no vas a estar toda la temporada pensando en el Alcorcón.
Pero tú no te acordarás si quedamos en el puesto 11.
Bueno, y pues y si quedamos en el puesto 7, ¿te acordás del Alcorcón?
No, entonces ya no, porque habremos cumplido un objetivo mayor del previsto.
Yo te digo una cosa.
Ahí está la diferencia.
El 2007 tú fuiste a Glasgow y jugaste la final.
Sí, claro.
Del 2007 hasta el año pasado ha sido una travesía al desierto durísima. Durísima para el club, ¿eh? Para el club.
Pero
durísima,
no, a nivel deportivo no, ¿eh?
Hombre, tú
no, 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 tanto no, no. A nivel deportivo
pero,
no fue
favor,
tan
si cada temporada empezabas...
No, cada año no.
Perdona.
No, 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 no.
Pero la temporada esta de Sergio... Cada...
No, y la segunda de Pochettino...
No, empezabas...
La segunda de Pochettino y la tercera de Pochettino, el equipo pero no si sufrió. No sufrió
bueno,
nada.
No sufrió, pero bueno, pero tampoco no había objetivos. No,
perdona, estuvimos luchando por Europa hasta que pasó lo que pasó lo de siempre. Como ya estamos salvados, ya hemos cumplido el objetivo. Ahí está el problema.
Ya. Bueno, pero cuidado. Esto que dices tú, yo estaría de acuerdo contigo siempre y cuando dijeras los últimos 10 partidos hemos sacado 6 puntos. Diría, hombre, pues entonces sí, y nos y quedamos en el 13avo o el 14avo. Entonces diría sí. Pero si el equipo juega, va ganando algunos partidos y al final, por lo que sea, porque el equipo mejor al final baja los brazos o porque te juegas...
Ahí lo estás diciendo,
juegas contra un equipo como el Granada o el Depor, porque se está jugando la vida y...
Claro, y tú no te juegas nada, siempre, bueno, que nunca nos jugamos nada.
Entonces, y quedas el 11 al final...
Pues fracaso. Pues
para mí, no es un fracaso.
Para mí es un fracaso.
Tú dices, perdona, acabo.
¿Habéis trabajado en alguna empresa?
Acabo.
¿Vosotros? ¿Tú, Carlos, has trabajado en alguna empresa?
Sí, en un hotel farmacéutico. Mira, acabo.
No había unos objetivos.
Tú no exiges quedar ir a Europa.
No lo exijo.
Exiges que compita.
Que compita.
¿No? Y no está compitiendo el español. No está compitiendo.
Estamos hablando
no
de
está a... compitiendo.
No estamos hablando de ahora. Estamos
hombre,
hablando,
estoy hablando con...
cuando acabe la temporada.
Bueno, pero
¿cómo
ahora,
quedamos?
Pero hasta ahora no está compitiendo.
Pero es que yo no me estoy quejando de ahora.
Sí, hombre, que te quejas. Te oigo en Cornellá y fuera,
no,
te oigo.
No, me quejo de la falta a veces. me quejo a falta de ambición que tiene el equipo para ganar los partidos.
Es que confundes ambición con incapacidad.
Incapacidad
ofensiva. Arriba tienes lo que tienes. Perdona, Javier,
este
arriba tienes lo que
es
tienes.
¿Es mal equipo?
No, no es mal equipo, no. Pero si tú te hubieras, ya te digo, en Vigo, tú tienes a Iago Aspas y ganas el partido ese. Ese partido.
Pero no, señor,
bueno,
es
pero
no
lo tienes.
Gerard Moreno y Caicedo son malos jugadores.
No, son malos jugadores.
Jurado es mal jugador. Piatti es mal jugador.
Ninguno es
mal jugador.
Ninguno es mal jugador. Pero tienes lo que tienes.
A Caicedo. El rendimiento, los cuatro que has dicho. Piatti ha rendido, Gerard Moreno
no ha rendido
mucho más de lo que se esperaba, hay que decir las cosas como son.
Y Piatti primer año, que
ahora se está despertando después de no haber hecho nada en toda la temporada, y Jurado ha dado más de cal que de arena. Ahora ha hecho un par de partidos buenos, pero llevaba una racha. Me acuerdo tú mismo.
Tú eres el primero que ha jurado, lo pones.
El día
oye,
que falló
escucha,
el gol. El día que falló el gol.
Déjame que te diga una cosa.
En Villarreal. Es lo que pasó.
A ver. Yo no me enfadé porque falló el gol. Me enfadé y me cabré porque la siguiente jugada pasa por delante. Manu Trigueros lo mira y viene luego la jugada del gol. Yo voy a hacer una cosa de Jurado. Me parece que es posiblemente uno de los mejores, por decir, el mejor técnicamente del equipo, con más clase, junto a Aarón y posiblemente Reyes, como clase. Lo que yo no entiendo de Jurado, pero la culpa no sé si la tiene él o la tiene el entrenador, es que le ponga en una banda o le ponga a defender. Jurado tiene que estar. Yo soy Quique y le digo, mira, José Manuel, no pases de medio campo hacia atrás. Porque si pasas de medio campo hacia atrás, la lías.
Sí, pero
ni
tú...
Oye.
Sí, yo... pero nosotros no tenemos la BBC ni la MSN. Es igual. Aquí ha de defender el todo que... el mundo.
Pues no puede ser. Jurado no puede defender, porque Jurado es una rémora en defensa.
Escucha, la última vez o penúltima vez te dije que doble pivote no puede jugar Jurado.
Estamos de acuerdo.
No podía jugar.
Estamos de acuerdo.
Y os recordé que era como Verdú. Verdú cuando vino, que lo pusieron, en Pochettino lo puso de doble pivote, y no, y hasta que no lo puso media punta, no rindió Verdú.
Entonces, estoy de acuerdo.
Pues ya estamos al cabo de la calle.
Estoy de acuerdo.
Y entonces, no me saques a Jurado porque tú eres el primero que lo pones.
No, cuando.
Hombre, por favor.
Yo cuando lo defiende, él o cualquiera.
Mira.
Porque, a ver, tú no puedes exigirle a un jugador que técnicamente no es bueno lo que le puedes exigir a Jurado. Yo creo que a cada jugador le exijo lo que puede dar. Javi López da lo que da.
Sí, sí, no, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Sí, 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 y no se le puede pedir mucho más. Pero a Jurado se le tiene que pedir muchísimo más arriba. Y que no baje a defender. Porque cuando defiende, pierde balones, da pases malos, intenta hacer frivolites en defensa. Y eso perjudica al equipo. Él es responsable porque no lo tiene que hacer. Y también es responsable para mí el entrenador cuando le dice, no, todos a defender. No, todos a defender, no. A Gerard Moreno yo no le puedo pedir que baje, que suba y que marque. Porque ya hace... lo indecible, Gerard Moreno.
Uh-huh. Sí, sí,
que para mí, excepto el día del Alcorcón...
Que tú ibas diciendo, en quinceavo pelota que perder.
Y es verdad.
Dieciseava pelota que perder.
Estuvo horroroso.
Yo le he dicho públicamente...
Ibas diciendo cada vez que...
Encima luego falla el penalti.
Que yo a Gerard le voy a pedir... Yo le he pedido disculpas públicamente por lo que dije. Dije que no merecía que el club comprara el resto de su tanto por ciento. No. Lo dije en su momento y al día siguiente dije... Me he equivocado, me pudo el calentón de la eliminación, ya. Pero yo se lo quiero decir públicamente a él en una entrevista.
Voy a pensar, mira, yo te oigo fuera y en casa, en Cornellá. Falla una pelota Jurado. Oh, te pones bueno, nervioso, no sé qué.
La misma jugada o similar,
que falla Aarón Martín,
Aarón no falla.
Aarón no falla esos balones. Que por cierto, ¿por qué le nombras con los dos apellidos?
Porque es una manía que tengo desde que...
Porque yo no te oigo decir David López Martínez.
¿Por qué? A ver, y lo expliqué una vez. Cuando él era internacional con la selección sub-19, que quedó campeón de Europa, le llamaban Aarón Caricol y decían que era de la cantera del Valencia.
Vale, vale.
Yo... Aarón le he hecho varias entrevistas cuando era del B. Y cuando él viene de la sub-19, le hago una entrevista a principio de temporada. Y le digo, ¿cómo te enteraste que te llamaban Aarón Caricol? Digo, tu madre estará contenta. Y dice, sí, sí, mi madre estaba contentísima. Porque mi padre no, pero mi madre sí.
No,
entonces yo le dije, a partir de ahora te voy a llamar Aarón Martín Caricol... Para tu padre y para tu madre.
Vale,
pero,
vale.
Cariño, por eso le llamo Aarón Martín Caricol.
Como los demás son los nombres por
no,
eso.
Pero
por
es por...
Vale, vale.
Por,
no,
por
no,
eso.
Ya. Por eso, muy bien.
Las 8 y 14. Una pausa y nos vamos a Les Mirets, que todos tenemos gafas menos nuestro amigo. Es igual, ¿no? Sí, déjalo. Menos... Carlos, las gafas.
¿Para qué? ¿Para
porque,
leer?
Para ver, porque últimamente ven menos de lo que yo pensaba.
Tú ya sabes. Sí,
la
gente que nos está escuchando sabe de qué.
Sí, claro.
No, hombre.
Los de la escullera vemos muy bien.
Por cierto, ¿quién estuvo en la escullera el otro día?
No, ayer. Ayer estuvo Jorge Larena y Josep de...
Josep Sánchez de
la grada. No, y fue,
como
fue
no me invitáis nunca.
Fue un coloquio muy agradable.
Dedicado a la escullera que no me invitaran.
Se lo diremos
a profesionales de la salud visual, si quieres ver bien, ya sabes que no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. Trato personalizado, ópticos independientes, me pongo la gafa porque lo veo. Productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Ya sabes que es especialista en monturas, cristales graduados, lentes progresivas y para los mayores de 65 años, como hizo Francesc Lechaire, que hizo una oferta tremenda, 40% de descuento en lentes graduadas. Para el resto, Pack Duo, que es unas gafas completas con lentes progresivas o monofocales y unas gafas de sol. Y para Carlos Espada, gran servicio de audiometría. En Les Mirets, San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Rugger da Flo. Porque lo natural es ver bien y oír bien. Porque si oyes bien, normalmente escuchas bien. Pero hoy Carlos Espada no escucha bien, solo ve, no oye. 8 y 15, Les Mirets, San Antonio y María Claret, 37.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 17, nos queda poquito tiempo ya para poner el punto y final a la tertulia de los senadores, que ha sido intensa,
Sí, hombre, que hay que ponerte los puntos sobre la silla.
No, a mí no.
Sí, sí, hombre, ojo, sí. Hay que ponerte los puntos sobre la silla.
No, a mí no. Tú las pones, no, pero las pones mal las comas. No, las comas no. Y los acentos. Hoy no has estado... muy afortunado.
Sí, que estaba afortunado. Bueno, afortunado no sé si estará
alguien para mí.
Bueno, para ti,
mí,
sí.
Para mí. En el sentido de que no. Tu lectura no me ha parecido correcta.
No, pero yo estoy también un poco en la línea
pues
de.
Pues la tuya tampoco.
Gracias, yo te estuve escuchando.
Menos mal que no. Tú y yo pensamos lo mismo.
Yo estuve escuchando el día de Eibar, la primera parte. Porque antes, normalmente, ahora como veo los partidos ya más relajado, porque estamos en una situación cómoda.
¡Lo ve! ¡Ah, ya, ahí está!
Es verdad.
Pues
es
yo
verdad.
No lo veo relajado, porque yo busco algo más, lucho por algo más. Ahí está
yo
el problema,
veo,
que os dejáis,
José Luis. Y tú estabas radiando una cosa, yo a veces veía otra.
¿Cómo qué? ¿Qué veías?
La primera parte no estuvo tan mal como dijiste.
Pues si es que no chutamos.
Bueno, ya, pero pues cuidado, es que...
El campo de Leibar...
Merecieron ellos ganar. No,
en el campo de Leibar hay que ir con el mono de trabajo. Y fuimos con el mono de trabajo. Y estuvimos luchando. Es un campo pequeño.
Partido
es un campo
de Leibar fue horroroso.
Ya.
Espera,
de mono de trabajo...
De mono de trabajo.
Escuchar una cosa. No sé si existe esa estadística, pero si estuviera, yo creo, si no éramos los primeros, seríamos los segundos. De grado de efectividad que tiene este club.
Somos los segundos, me parece.
Sí, sí.
Bueno, porque estás hablando de Eva. Y en Málaga, el chute de Piatti y se acabó. Sí. Y no pasamos de medio campo a la segunda parte. Y como esto, pues oye, bueno, también aquel día no merecía perder en Málaga, si vamos a ver esto. Porque 18 córners.
Es que
18 córners aquí.
Escúchame,
aquel día, ¿eh?
Hay mucha diferencia del equipo en casa.
Bueno,
fuera de casa,
pero me refiero, y después otra cosa, que no somos el segundo equipo después de Madrid que más goles marcamos a balón parado. El segundo equipo, ¿eh?
O sea, bueno, pues esto es un progreso, porque
hombre,
antes no metíamos ninguno.
Bueno, no, con Aguirre metías muchos, ¿eh?
Sí.
Con Aguirre metías muchos, ¿eh? Porque esto sí que...
Ya ha nombrado
la
bicha.
No, la bicha
uno,
no.
Uno Dinoy.
Y después otra cosa. Yo te lo digo siempre fuera, es que... Lo haces con tanta pasión, con tanta... que después llega el lunes y tienes que matizar algunas cosas.
Hombre,
que tú crees que no has dicho.
Pero a ver, yo he pedido...
¿Te puedo decir una que tú has dicho del... ¿De
quién?
De este... No, de Aaron, ¿qué has dicho antes? De
¿Jurado?
No, de Gerard Moreno.
Sí.
Por ejemplo, el día de Baena, Español 2, Zaragoza 1.
¿El día de quién?
En Cornellá.
¿De Baena?
Sí, te hablo muy atrás.
Bueno, Pochettino, pero yo hablé con Baena luego.
Bueno,
pero
Pochettino,
si,
pero bueno, Pochettino, entrenador. Español 2, Zaragoza 1. Faltan 2 minutos. Va a salir Baena y tú empiezas a decir, Baena no, por favor, Baena no, por favor. Bueno, con todo que
bueno, oye, a ver.
Entonces tienes que...
Pero
que,
si
que
yo
el lunes y tienes que decir, bueno, no, le quería decir esto.
No,
tal.
No, quería decir no, esto, no, no, yo, a ver.
O hablases con Baena después.
Claro, pero a ver, yo...
Es que la pasión que pones...
Bueno, pues ya está.
No, bien, pero si yo...
Yo lo
admiro esto.
Carlos, yo reconozco que no es lo mismo estar sentado en un... en una televisión viendo el partido que te, o dando un partido que te da lo mismo que gane el Español o que gane el Eibar, o que estar viviendo como lo vivo yo. Es decir, yo lo vivo con pasión porque ganar siempre y quiero además luchar por algo. Es decir, no me conformo con decir, ahora José Luis dice, como ya los partidos...
Sí, es verdad. Yo los veo
eso conformismo o no conformismo.
No, esto es conformismo. Esto es ver las cosas de otro prisma.
Quiero algo más. Entonces, claro, yo me pongo en situación y reconozco que a veces...
Te pasa.
Mira, yo te pongo...
Me subo. No, pasarme no. Me subo y es verdad.
Javier Diarro, da los partidos como lo daría Francés, José Luis o Carlos Espada.
No, como...
Con la pasión...
Como José Luis, no. ¿Por qué lo ve tranquilo
cuando
ahora?
Cuando falla un jugador del Español 3 metros de un pase que te ponen... estoy en casa y me pongo. O sea, yo daría partido y lo he dicho aquí en otras... Bueno, en todos...
Como yo daría.
Como yo, sí. Yo en ese aspecto...
Pero oye, que si tengo que pedir disculpas... Sí, a mí no me cuesta nada decir, oye, mira, me he equivocado, y ya está, y no pasa nada. De la misma manera que los jugadores se equivocan y a veces no son capaces de reconocerlo, yo lo reconozco. A veces sí que me puede la pasión del momento y si no jugamos bien y estamos perdiendo y no veo actitud o no veo esa tensión que... Pues me cabrea, y es la verdad, no lo voy a negar.
Ya, pero es que en el fútbol, y cuando eres aficionado de un equipo, es difícil ser objetivo.
Es que yo no soy objetivo.
Nadie es objetivo. Pero a veces hay que intentar serlo, aunque sea moderadamente.
Sí, cierto, cierto.
Yo te voy a poner un ejemplo. Español Las Palmas. Primer minuto de juego, metemos el 1-0.
Sí.
Pues todos allí lo que estábamos, lo comentábamos. ¡Ostras, qué jugada de estrategia! ¡Qué bien tal! ¡Cómo bien rematado! Sí. Si esto nos pasa al revés, es que hemos salido dormidos, que no nos enteramos de nada.
Es que es verdad. Las Palmas salió dormido. En Las Palmas salió acarajotado.
Sí, pero cuando lo metes tú, la jugada es...
Porque yo tengo que... Claro, yo valoro lo que tenemos nosotros, claro.
Pero cuando
a mí lo que hagan los demás, me da lo mismo. Ya, me preocupa lo que hacemos nosotros bien y lo que hacemos mal también.
La misma situación, de una manera u otra...
José Luis, si marcamos un gol en jugada de estrategia en el primer minuto, lo que no voy a hacer es menospreciar lo que hemos hecho diciendo... No, qué bonito el gol, pero es que la culpa la tiene Las Palmas porque ha salido dormida. No fastidiemos.
Hombre. Pero si es al revés, lo hubieras dicho.
Hombre, porque me preocupa que nos marquen un gol en el primer minuto. Pero claro, es que es normal. Si yo defiendo los colores. Yo defiendo que si lo hacemos bien, lo hacemos bien. Pero si en el minuto uno te marcan un gol como el que te marcan, dices... Estás dormido totalmente.
Pero a veces la línea que separa entre hacerlo bien y no hacerlo bien...
En el minuto uno te marcan un gol como el que le marcamos a Las Palmas, es para coger al equipo y decirle al vestuario todos y empezamos el partido otra vez. ¿Es verdad o no es verdad, Carlos, en este caso?
Sí, que en el minuto uno te voy a meter el gol de...
Y más en una jugada donde viene David López solo. ¿Por qué? Pues falta de atención, falta de atención de la defensa. Bien jugada por nosotros, estratégicamente, pero mal por Las Palmas. 8:23, la última pausa, nos vamos a Rombus y nos despedimos.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Hoy 8:25, nos vamos a ir a Rombus en esta última parte ya del programa. Ya sabes que si tienes un problema con la cláusula suelo, o no sabes si tienes cláusula suelo. Yo creo que ya sí, pero bueno, hay gente que no sabe qué tipo, qué es lo que está pagando, porque desgraciadamente como el banco te engaña tanto. Consulta con Rhombus, empresa de gestión patrimonial. Llama al 93-410-5156. ¿Quieres cobrar los intereses con carácter retroactivo desde que tenías cláusula suelo y el banco se pone en contacto contigo, pero te dice que te cambia esto por lo otro? Primero, consulta a Rhombus. Ya sé que ayer Robert decía, hombre, yo no puedo decir que la gente no vaya al banco. No ir al banco. No hacer caso a Robert. Ir a Rhombus primero. Porque el banco te va a intentar llevar de un lado a otro hasta que te canses. Entonces, Rhombus te hace, de verdad, la gestión, para que puedas cobrar los intereses, para que te quiten la cláusula suelo. Todo ello en Rhombus, 93-410-5156, o en Gran Vía, Carlos III, 124, en Tresuelo. Recuerda también que si tienes plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, quieres cambiarte el seguro del hogar, de vida, hasta de animales, porque hay un seguro de animales también, todo ello lo puedes consultar con Rhombus, Gran Vía, Carlos III, 124, en Tresuelo, cerquita de donde tenemos el estadio de Sarriá, o llama al 93-410-5156. Rhombus, tu empresa de gestión patrimonial. ¿Alguna cosa más, Francesc, que nos queda nada para marcharnos?
No.
Gracias, gracias.
No, yo ya hay temas, pero ya no nos doy tiempo.
Es que no
da...
Dentro de 15 días.
No, en 15 días no. ¿O sí?
Sí, y al otro vamos a Bilbao, que jugamos
entre semana. Ah, claro.
El jueves, viernes, Betis. Martes, Bilbao, 7:30. Y
miércoles, jueves hay programa, sí. Hay,
porque después
hay tertulia de senadores. Pero luego jugamos contra el Alavés.
A la 1 de la tarde, sábado.
Sí, el sábado.
No sé si el senador en Cup nos va a.
Ah, bueno,
bueno, después de lo de hoy tendrá ganas de venir. José Luis,
pues nada, una vez más,
vive tranquilo, ¿eh?
Sí, yo tranquilo.
Te veo muy tranquilo.
Yo estoy muy tranquilo, porque quedaremos los octavos.
Bueno, séptimo francés, octavo José Luis, noveno espada, sí. Y décimo yo.
Sí, sí.
Bueno, ¿alguna cosa más, Carlos?
Pues no, hasta dentro de 15 días si nos convoca el consejo de CAP, y si no, pues hasta dentro de un mes.
¿Y cómo que no ha venido hoy?
Pues no lo sé. A mí me llamó anoche a las 10 y me dijo, ¿puedes ir mañana?
Tendría business.
Bueno,
de
no,
los
lo sé,
suyos.
No lo sé.
8:28. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. Gracias a los tres senadores que nos encontraremos dentro de
15 días
con dos partidos.
Sí, habremos jugado.
Betis y Atlético de Bilbao.
Correcto.
Uy.
Vamos a ver.
Ya solo faltarán ganar 5.
Ojalá. Pues si venimos de Bilbao con una victoria,
entonces el prisma cambia totalmente, ¿eh? Cambia la...
Primero hay que ganar al Betis, ¿eh?
Primero al Betis.
Vamos a ganar al Betis y después ya paso partido a partido, como decía nuestro amigo ahí arriba.
¿Quién?
Cholo.
Bueno, todo el mundo decía partido a partido. Venga, partido a partido, venga. Nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de los senadores. Del vigésimo aniversario del debut de Raúl Tamudo.
El más grande, ¿eh?
Bueno, el más grande. Más grande. Y a la salud de Pacheta también.
Correcto.
Que hoy cumple 49 años.
A su salud.
A su salud. Como siempre, con una buena estrella. Estrella da la cerveza del Mediterráneo. Recuerden mañana que abriremos los teléfonos. No lo hemos hecho a lo largo de esta semana. No hay porra porque no hay partido. Pero preguntaremos a los oyentes ¿en qué posición piensan que vamos a quedar al término de la liga? Séptimo, sexto, octavo, noveno, undécimo, décimo segundo. No, es una opción. Estamos a 5 puntos del décimo segundo, que es en Las Palmas. Bueno, si alguno dice que vamos a quedar 15, pues el 15. Preguntaremos y habrá premios, pero el premio será a final de la temporada, porque claro, iremos descartando más o menos cómo van las cosas. Gracias a Sito Ramírez en los mandos técnicos. Hoy no hemos tenido a Carla, no sé, le han subido de categoría. Con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.